Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la Neshama? ¿Cómo empiezan los mundos espirituales? Paso a paso, digamos metódicamente y científicamente, no en cosas que no entendemos axiomas, sino vamos a tratar de entenderlo en forma lógica. Todos sabemos que el Creador existe. Si te van a decir que hay un chico que no tiene papá y mamá, no le vas a creer. Las criaturas también tienen papá y mamá. Quiere decir que hay alguien arriba que te ha creado. No puede ser que del DNA, de la estadística, de las moléculas, surja una persona. Eso es imposible. También los estadistas dicen que no, imposible que sea que moléculas se junten y creen entre ellas un cuerpo humano. Es imposible. Entonces sabemos que hay un creador. Ahora, ¿qué sabemos del creador? Empezamos de cero, no hablando de Torah o hablando de fe. En forma lógica, si nos podemos saber o pensar, ¿qué podemos saber de él? Nada. Solamente algo. Algo sí podemos ver. Que él todo el tiempo está dando. Porque nos da la vida, nos da los sentidos, nos da el pensamiento, nos da las ganas de vivir. Nos da el sol, nos da la lluvia. Todo lo que necesitamos, él, ¿quién nos da? No nosotros lo conseguimos por nuestra propia cuenta, sino que alguien lo da. Entonces, por lo menos eso sí lo sabemos, que él da. Ahora, ¿qué es lo mejor que él podría dar? Ya sabemos que él da. ¿Qué es lo mejor que podría dar? ¿Que ganes la lotería? ¿Eso es lo mejor que podría dar? Salud. Y una persona es salud, pero es completamente tonta. Entonces, ¿para qué le alcanza la salud? Ah, sí. Entonces, la salud es importante, pero no, digamos, tenés la posibilidad de pedir algo más completo. Lo más completo que podría ser, vamos a cortar el camino, es que te dé lo que él tiene. Todo lo que él tiene, no solamente salud, no solamente una buena vida y no solamente este mundo, sino todos los mundos que te los dé. O que te dé lo que él tiene para él. Digamos, si nosotros explicamos que Hashem es completamente ama a las criaturas. Amor, no como se entiende hoy. Hoy amor es, yo estoy cómodo contigo, te amo. Amor es pensar en el prójimo. Entonces, si él ama a las criaturas, ¿qué es lo mejor que le daría? Toda su perfección. Y eso es lo que él quiere dar. No en este mundo, todavía este mundo no existe. ¿Qué? Para que no te fijes solamente en los límites materiales. Él quiere dar todo lo bueno que él tiene, lo quiere compartir contigo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso ya lo estudiamos varias veces, que si te quiere dar algo, ¿qué es necesario que tú tengas? Deseo de recibir lo que él te quiere dar. Una persona que no desea algo, no le va a alegrar. Dele, por ejemplo, lo mejor que a ti te parezca a un indígena en las Amazonas que nunca salió de ahí. No lo va a querer, va a preferir comer algo distinto. Ahora, entonces Hashem quiere dar todo lo mejor, pero ¿qué es necesario? El deseo de recibir. Entonces, ¿qué puso en la criatura, digamos, en la Neshama? ¿Qué le puso? Un deseo de recibir. ¿De recibir qué? Todo lo bueno que le quiere dar. Entonces, ¿cuál es la materia de la Neshama? El deseo de recibir todo lo bueno que Hashem le quiere dar. Y no hace falta nada más. Porque si Hashem te lo quiere dar y tú tienes deseo de recibir, lo recibes y llegas a la plenitud. ¿Está bien hasta ahora? Ah, pero acá hay un problema. En este mundo material, ¿cómo se alejan dos cosas una de la otra? Por el movimiento. El movimiento aleja, digamos, dos objetos uno del otro. En mundos espirituales donde el tiempo y el espacio no existen como los vemos nosotros, como nosotros los percibimos, ¿cómo entenderíamos alejamiento entre dos seres en la forma que tiene cada uno? Si tienen la misma forma, están juntos. Si tienen formas distintas, se alejan. Si tienen formas opuestas, están completamente alejados. Quiere decir que la materia de lo espiritual es la forma. La forma nosotros la entendemos en, digamos, el pensamiento, lo que nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que a Hashem más le gusta, digamos, por lo que podemos entender? dar. Dar al prójimo. Para eso creó a la Neshama, para darle. Entonces, la forma que nosotros captamos en Hashem es solamente dar. ¿Cuál es la forma que captamos en la Neshama? Recibir. Y recibir porque Hashem nos impuso esa forma. Ahora, por un lado, está perfecto que recibamos todo lo que Hashem nos quiere dar. Está genial. Pero por otro lado, cuando recibís eso, la forma que va a hacer se va a alejar. Porque te vas a, digamos, vas a recibir todo lo bueno que Hashem te quiere dar, pero te vas a alejar de Hashem junto con el recibimiento. Porque al recibir, actúas una forma opuesta a la forma de Hashem. Y así uno se aleja de Hashem, en lo espiritual. Por un lado, tienes una devoción por recibir todo lo bueno que Hashem quiere dar, pero si lo recibes al recibirte, te alejas de él. Ahora, tenemos que encontrar una forma en la cual podamos recibir todo y nunca nos alejemos de él. Hay que llamar ahora a matemáticos para que hagan una ecuación. ¿Cómo se hace eso? Recibir todo y estar apegado a Hashem. Entonces ahora vamos a ver los pasos en cómo eso evoluciona. En el pensamiento de Hashem, el pensamiento de la creación es dar a todas las Neshamot lo mejor que puede. Él mismo se da. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? El Or, que es lo que emana de él, y la Neshama, que es el deseo de recibir, están completamente unificadas. Porque Hashem es todopoderoso y él puede hacer que, a pesar de que nosotros entendamos que se aleja al recibir, en el pensamiento del Creador nadie se aleja. Se queda con todo lo bueno que Hashem le quiere dar y tampoco se aleja. Ahora, otra cosa es que Hashem con el pensamiento termina toda la acción. No, él no tiene cuerpo que necesita hacer una acción. Entonces, en el pensamiento está todo unificado. Ya el tiempo tampoco existe en lo espiritual. Quiere decir que el presente, pasado, futuro ya se activa todo en el presente. Quiere decir que ya con el pensamiento de la creación llegó a su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que todas las Neshamot reciban todo lo mejor y estén apegados a Hashem también. Eso por parte de Hashem. Ahora, parte de la Neshama tiene que sacar toda esa potencia a la luz. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la raíz. La raíz de la Neshama, ahí está todo el or que Hashem le quiere dar a la Neshama, con todo el deseo de recibir, y todo está unificado. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es empezar a conocer nuestro deseo. Digamos que ahora el or y el deseo están juntos, ¿qué? Unificados. El primer paso del trabajo que la Neshama tiene que hacer es conocer su deseo, percibir qué es lo que quiere y buscarlo. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer para dividir el or que está pegado al deseo, en la raíz. Aquí hay muchas preguntas. Si todo lo bueno que Hashem nos quiere dar es a las Neshamot, ¿para qué es necesario todo lo que vemos en el mundo? Mineral, vegetal, animal, ¿para qué? Y los demás mundos, ¿para qué que ni los conocemos, para qué lo necesitamos? Entonces, ahora vamos a ver por qué son necesarios. Quiere decir que a nosotros ayer nos impuso el deseo. Pero un deseo dormido no es pleno. Necesitamos despertarlo, conocerlo y activarlo. Y luego recibir todo lo bueno. Cuando ya activamos nuestro deseo y somos conscientes de lo que queremos, vamos a recibir todo en el deseo. Entonces, ahora vamos a ver paso por paso cómo se desarrolla la conciencia de ese deseo. La raíz, dijimos, está el deseo lleno de or. Cuando un deseo, también en este mundo, lo tienes todo, ¿qué es lo que pasa? No te das cuenta, no percibes el deseo. Porque está completo. Cuando una persona percibe que desea algo con mucha fuerza. Cuando deseas algo y aún no lo has conseguido. Ahí se ve el deseo. Te mueves, te activas, trabajas para llegar a conseguir lo que deseas. Pero cuando llegaste a conseguir ya ese deseo, es como que se anula. Existe, pero no se ve, porque se ve lo que has recibido. Entonces nosotros tenemos que ver el deseo, quiere decir el deseo que quiere algo, pero aún no lo obtuvo. Entonces el primer paso, en forma científica también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el deseo del olor que llena ese deseo. Entonces ahí ya la raíz empieza a ramificarse y aparece un deseo, pero ese deseo está lleno con el olor que le dan de arriba. Pero ya ese deseo empezó a cambiar. ¿Cuál es el primer deseo que nos impone? Deseo de recibir. Y ese se llama jojma, sabiduría. Digamos que como el mundo está compuesto de átomos, aún no lo han encontrado. Tampoco lo van a encontrar. Pero los científicos buscan una base en la cual todo está construido en el mundo. La base de toda la materia. Pensaban que eran las moléculas, después llegaron a los átomos, después llegaron a los quarking. Y van a seguir buscando, no van a encontrar. La materia que construye todos los mundos espirituales, materiales, son 10 sefirot, las 10 esferas. Y ahora nosotros vamos a tratar de explicar por qué hay 10 y cuáles son las características. Entonces la primera esfera es la raíz. Se llama corona, se llama Keter. ¿Qué hay ahí? Ahí está, digamos, todo el futuro ya está puesto en la raíz. Quiere decir, todo lo que la ramificación va a recibir durante toda su vida, todo su desarrollo, ya está en la raíz. Eso lo vemos también en botánica. Todo es sabido, todo está escrito. Maimónides habla de eso. Si ya todo está escrito, en Pirkei Avot también lo dicen, que ya todo está escrito. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Explican que hay dos niveles. Hay un mundo que se llama, donde se ve todo ya hecho, y hay un mundo donde hay libre albedrío. ¿Para qué es necesario el libre albedrío? El libre albedrío existe, pero vamos a indagar. ¿Para qué es necesario el libre albedrío? Te doy en una bandeja, te pongo un chocolate y te pongo pinches. Y te digo, elija, ¿qué vas a elegir? Porque todos queremos, digamos, un buen bizcocho, es preferible a los pinches. Por un lado, el bizcocho me va a dar deleite, los pinches me van a dar sufrimiento. Utilizaste el libre albedrío. ¿Cuánto tiempo te llevó a elegir? Nada. ¿Eso se llama libre albedrío? Eso no es libre albedrío. Libre albedrío es que tú ves dos cosas que son equitativas, equivalentes, y no sabes cuál elegir. Si te digo, ¿qué prefieres? ¿Ser un rey o un esclavo? Entonces ahí tampoco hay libre albedrío. Porque no hay elección, todos van a elegir lo mismo. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Pero me refiero que el libre albedrío, cuando las cosas están completamente claras, no existe. Ahora, si tú dices, ¿qué dijiste? Arquitectura o no sé qué. Pero si tú vieras el futuro, y vieras que si serás arquitecto, los edificios que van a construir se van a derrumbar, y vas a estar en la prisión, y no vas a estar feliz. Y si eliges otro título, vas a estar feliz. Si lo ves, ¿tienes libre albedrío? Tampoco. Quiere decir que cuando una persona, cuanto más claridad tenga, menos libre albedrío va a tener. Siempre él puede elegir. Él puede elegir los pinches. Nadie le va a decir que no. Pero nadie lo va a hacer. Él puede elegir ser un esclavo. Pero nadie lo va a hacer. Quiere decir, tienes la opción, pero eso no se llama opción. Porque el hombre se guía por un eje que lo dirige, y siempre va a elegir lo que a él le gusta, no lo que no le conviene. Que sí, que te digo, si te pongo en la bandeja, ¿eliges lo que te conviene o lo que no que te conviene? ¿Qué eliges? A eso no podemos llamar libre albedrío. Ahora, una persona que tenga claridad constante, es como que no tiene libre albedrío. Cuanto más conciencia tenga, menos libre albedrío va a tener. Digamos, lo que los jóvenes de 15 años, las tonterías que hacen, y tú ya las conoces, hoy no las vas a volver a hacer. Pero te dicen, pero tienes libre albedrío, ¿por qué no? Pero él a su nivel, para él sí tiene libre albedrío, para él es como un desafío. A ti te parece muy simple. ¿Cuál es la diferencia? Tú ya conoces y él no conoce. Que si cuando una persona va agrandando los conocimientos, el libre albedrío se va acortando. Es decir, que el libre albedrío existe solo en el que tiene confusión, no tiene claridad. Los ángeles ven el bien, ven el mal. No tienen libre albedrío. Ellos pueden hacer el mal. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen claridad. ¿Quién va a ser tan tonto de hacer algo que me perjudique? Aunque se sepa todo, ¿por qué el libre albedrío existe? Porque hay alguien que lo sabe, pero tú no lo sabes. Entonces el libre albedrío está excelente. A pesar de que, digamos, yo sepa lo que va a pasar pasado mañana. Digamos que tú compres ahora un billete de lotería. Y yo ya sé si vas a ganar o no. Pero no te lo voy a decir. Pero tú tienes libre albedrío, dices, ¿compro o no compro? ¿Compro el que sale el doble o este? ¿Cuál compro? Tú no lo sabes. Hay alguien que sabe ya exactamente lo que va a pasar. Pero tú eliges por libre albedrío. Ahora, el libre albedrío no es para que la gente disfrute en la vida. Porque como vemos, una persona disfrutaría mucho más si no tuviera libre albedrío. Si tuviera claridad. El libre albedrío existe solo para que puedas sacar afuera todas tus cualidades. Porque por medio de la elección, tú nos dices quién eres. Quiere decir que por medio de la elección podemos entender todo tu ser, tu pensamiento. Quiere decir que tiene un trabajo, tiene un lugar el libre albedrío, a pesar de que hay quien sabe todo exactamente lo que va a pasar. Tú también lo puedes saber. Digamos que tú conoces a una persona exactamente. Y sabes que, digamos, a tu hija. Y sabes que si le vas a dar un chocolate, va a hacer esto y lo va a comer y después le va a dar el diente. Tú ya lo sabes todo. Pero eso no quita que lo haga. Y ella no lo sabe. Ella en ese momento no entiende que va a tener dolor de diente después y todo eso. En el momento ella ve solo el chocolate, eso es todo lo que existe. Entonces ella está en un libre albedrío. Tú no, tú ya sabes lo que va a pasar. Y eso lo puedes abarcar a todos los niveles. Cuanto más claridad tengas, más vas a entender a los demás. Dijimos, el libre albedrío no es para que la persona se sienta aburrida, sin libre albedrío. Es solo para hacer conocer sus cualidades. Cuando te dan una elección, lo que tú eliges, eres tú. Hay dos caminos en los cuales el hombre se desarrolla. Él puede elegir. Y podríamos decir que el libre albedrío es la elección. Cada ser humano está en el principio de un camino y debe llegar al final del objetivo. Y el camino se divide en dos. Ahora, llegar o no llegar al objetivo, no tienes libre albedrío. Todos van a llegar. El único libre albedrío de la persona es elegir por qué camino quiere llegar. Ahora, ¿cuáles son los dos caminos? Uno es por medio de la experiencia. Por medio de la experiencia acumula sabiduría y empiezas a entender más. Por medio de golpes. Digamos, si acá te fue mal, entonces puedes ir al prójimo ya no hacerlo más. Si acá te fue bien, le puedes sugerir, haz así y te va a ir mejor. Eso es un camino. Ese camino es muy doloroso, es muy lento, y porque la persona, hasta que acumule tanta experiencia en todo, ya no va a tener tiempo de vivir. ¿Sabes que una persona llega a conocer todo cuando ya llegó el momento de morir? Ahí se da cuenta de las tonterías que hizo, lo que te hubiera tenido que hacer. En las primeras generaciones que vivían como 1000 años, también. Cuando llegaban a 995, se daban cuenta que perdieron toda la vida en tonterías. Que ese que viva 70, 120, 900, es exactamente la misma cabeza. Ahora, ese es un camino. Ese camino se llama en la Torah un camino de sufrimiento. Tú conoces, experimentas, y luego tienes experiencia de lo que has hecho, sacas un resultado, ¿conviene o no conviene? Hay gente que le lleva muchísimo tiempo también tomar conciencia de su experiencia. Por ejemplo, una persona con drogas, uno puede decir, las drogas son malas, sin haber tomado nunca droga. ¿Cómo? Viendo lo que le pasó a los demás. Hay uno que va a probar droga y va a empezar a sentirse mal y va a dejar. Entonces ya él por sí mismo entendió que no. Hay otro que va a tomar droga y no se va a dar cuenta que le es malicioso hasta que se muera por la droga. Que sí, ahí sí tienes el libre albedrío. Puedes elegir cómo quieres llegar, digamos. Seguro que las drogas sirven para algo. No hay nada en el mundo que no sirva. Pero en la forma en que lo utilizan es algo que no... Es como escaparse de la realidad. No sirve para nada. Digamos que todos tenemos que llegar a esa conclusión. ¿Cómo llegas a eso? Uno es escuchando lo que le pasó a un amigo. Había un joven que tenía una memoria espectacular. Podía escuchar un idioma sin entenderlo y se acordaba todo lo que escuchaba, aunque no entendía lo que hablaba. Podía repetir todo lo que una persona dijo en otro idioma también. Una memoria espectacular. Entonces, cuando era joven empezó con drogas, pero de las fuertes, y después empezó a estudiar Torah. Pero cuando empezó a estudiar Torah, no tiene ya la memoria que tenía antes. No se acuerda. Y fue a preguntar qué es lo que pasa. Hicieron análisis y vieron que el uso de las drogas le borró células en el cerebro que activaban la memoria. Ahora el pobre este está llorando. Cuando era joven con la droga, estaba feliz, pensaba que todos eran tontos. Ahora que empezó a estudiar y podía hacer algo espectacular. Lee una vez un libro, se lo acuerda. Después agarra otro libro, se lo acuerda. Y ahora que quiere utilizar la memoria, ya no puede. No, es irreversible, no se puede arreglar. Tú escuchas un cuento así, decides, no quiero drogas. Es tu elección. Como te dije, otro puede elegir, probar, empezar a sentirse mal, lo deja. Y hay otro que nunca lo va a dejar. Cada uno elige. Ahora, eso es como, en todos los temas es igual. Tú puedes aprender del prójimo o lo puedes aprender en tu carne propia. Ahora, aprender del prójimo también es experiencia. Todo eso es un camino de sufrimiento. Aprender del sufrimiento del prójimo. Hay otro camino que se llama el camino de la Torah. El camino de la Torah te explica todo sin que tengas que probar nada. Quiere decir que tú llegas a la conclusión sin saber tampoco que hay alguien que le hizo mal, no vas a ir ahí. Empiezas a conocer la realidad por medio de la Torah sin sufrimiento, no por medio de la experiencia. Por medio de la sabiduría que viene de arriba y entra en tu cabeza. Entonces tenés dos caminos. El camino de la Torah que te da toda la información correcta de toda la realidad y tú sabes cómo utilizar, qué utilizar, cuándo utilizar. O tienes el camino de la experiencia. Haz lo que quieras y vas a aprender. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Quién sabe? ¿Vas a aprender del prójimo o vas a aprender en tu carne propia o hasta que te mueras vas a seguir con el mismo vicio? Nadie lo sabe. Y eso en todos los temas. Fuera tan simple como lo decimos ahora, que por medio de la Torah recibes toda la claridad y por medio del camino del sufrimiento llegas a conocer por medio de la experiencia, ¿qué elegiríamos todos? La Torah. Pero entonces no habría elección. Como dijimos, no habría elección. Es como que te dicen, ¿quieres ser una persona feliz o una persona que todo el tiempo recibe tortas? No hay elección, pero entonces todo el mundo iría a estudiar Torah. ¿Y dónde está la elección? Hashem quiere que tú elijas por tu cuenta propia. Quiere decir que saques tu ser afuera. Entonces, ¿para eso qué hizo? A nuestros sentidos, el mejor camino nos parece el peor. Quiere decir, la Torah te da todo, pero está envuelta a nuestros ojos como un puro sufrimiento. Estudiar, entonces no vamos a poder trabajar y no siempre entendemos lo que estudiamos y hasta que llegue a entender va a llevar muchísimos años. ¿Y cómo voy a perderme el partido de fútbol? ¿Y cómo voy a no salir con amigos y deleitarme y esto no es kasher? A nuestros ojos es como el sufrimiento completo y vemos el camino del sufrimiento como lo mejor que hay. Fíjate, el hombre se quiere divertir, la quiere pasar bien, quiere estar alegre. Ese es el camuflaje que te ponen para que la elección sea completa. Quiere decir que te dan algo completamente podrido con un envoltorio espectacular. Y te dan algo completamente espectacular en un envoltorio que se ve podrido. Y te dicen, elige. Ahora, en tu elección, tú sacas, te empiezas a conocer quién eres. Si tú eliges solamente el envoltorio, tú no tienes en el interior absolutamente nada. O lo tienes, pero está dormido. Si tú eliges lo bueno, a pesar de que no va a ser de lo mejor al principio, no va a ser tan agradable, ahí empieza la elección de la persona. Y seguro que hay que estudiar mucho y hay que sufrir. No es que si fuera que al próximo día que estudias Torah ya te deslumbras por la Torah, tampoco es elección. Hashem te lo hace de a poco. Y cuando vas a elevar un nivel, te lo hace más pesado todavía. Pero hoy, esta generación ya probó de todo. ¿Y cuál es el punto final? Que ninguno está feliz. Tienes todo lo que quieres. Drogas, sexo, entre la misma, los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo que quieras hay hoy. Puedes viajar al espacio, ir al mundo, viajar, deleitarse. Tecnología, algo espectacular. Todo lo tienen. Yo no conozco ninguna persona que está metido en eso que te pueda sonreír del corazón. Que tenga alegría. Pero alegría, pero sincera. No una alegría en el momento en que te deleitas, sino cuando no estás deleitándote. Cuando uno está borracho, está contento, ahí sí te puede sonreír y te puede abrazar del corazón. Cuando está borracho. Pero cuando se le acabó el alcohol, Entonces vamos a volver al principio, antes del libre albedrío. Entonces el primer paso es el deseo tiene todo el or que quiere. Pero dijimos en ese momento, todavía es como que está anulado. Porque cuando tú recibes todo lo que quieres, no te haces conocer. Digamos, un maestro en el aula, si todos están escuchando y nadie se mueve, ¿tú te das cuenta que hay alumnos en el aula? No te das cuenta. ¿Cuándo ves que un alumno está viviendo? Cuando se mueve, cuando molesta, cuando hace algo, habla. Pero si nadie pregunta, nadie se mueve, es como que no están anulados, ¿no? Ves la vida ahí. Puede ser anulados porque están dormidos, porque es muy aburrido el profesor, o puede ser porque el profesor sea tan bueno que están completamente anulados ante él, escuchando todo lo que él dice. Pero no se ve. Entonces todavía no es suficiente ese paso. Ahora estamos buscando el desarrollo completo del deseo, que se divida para que desee algo que todavía no lo tiene. Después, en el or que da Hashem, ¿qué es el or que da Hashem? Digamos, por ejemplo, cuando tú comes algo que está sabroso, ese deleite en el paladar, eso lo podemos llamar or. ¿De dónde viene ese deleite? Hashem podría haber creado la comida que no tenga gusto. Una persona tiene que comer, que coma. ¿Por qué hizo que hay miles o millones de sabores y miles de millones de formas de comer? Y cada uno tiene su paladar. Quiere decir que Hashem quiere que tú te deleites con todo lo que Él te da. Hay que comer, deleítate en la comida. Le puso también aroma a la comida. Que no siente el aroma de la comida, pierde también el grado del sabor. Cuando una persona está muy resfriada y no puede oler, tampoco siente el sabor de la comida al 100%. También las formas, los colores que dio. Cada comida tiene otro color. ¿Ves como que hay alguien que pensó en que te deleites en todo lo que haces? Cuando comas que tenga buen sabor, buen aroma, buena textura, buen color. Fíjate, todo es bondad. Entonces cuando una persona recibe algo de ahí, tiene un deleite. En todo. Pero ese deleite, ¿qué es lo que pasa? Todos somos iguales, tenemos el mismo cuerpo. El cuerpo se quiere deleitar. Pero dijimos, ¿qué pasa cuando una persona empieza a deleitarse? Por un lado está completamente cómoda, pero se aleja del Creador. ¿Por qué se aleja? Porque Él activa su forma de recibir. El Creador solamente le da. Y Él recibe. Él quiere recibir para deleitarse, pero cuando se deleita, junto con el deleite se aleja de Él. Entonces viene la Torá y te dice, ¿dónde está la franja roja, el límite? El hombre tiene que deleitarse, no puede vivir sin deleite. Fíjate que los chicos, por ejemplo, cuando son pequeños, en muy poco tiempo crecen, se desarrollan mucho los primeros años. Cuando era un pequeño, cuando nació, no se puede mover, no sabe hacer absolutamente nada. Cuando nace un cordero, ya sabe levantarse, sabe correr, sabe escaparse de un lobo, sabe, cuando nació. Cuando un chico nace no sabe absolutamente nada lo que hace. Quiere decir que si dejarías a un corderito que nació ahora solo, va a sobrevivir. Se la va a arreglar. Si vas a poner a un bebé solo, va a morir, seguro. El pobre no puede hacer nada, no sabe hacer absolutamente nada. Ah, entonces, ¿cómo se desarrolla? Vas a ver que en los primeros 2 años, el chico se desarrolla de una forma muy, muy rápida. Compara después el pensamiento de un chico con el cordero de 2 años, el chico es mucho más evolucionado que el cordero. ¿Cómo lo hizo tan rápidamente? ¿Cómo se desarrolla el cuerpo también, los huesos, los músculos, todo muy rápido? ¿Sabes por qué? Porque el chico está alegre con todo lo que hace. La alegría pero natural, desarrolla a la persona. Una persona no puede vivir sin alegría. Y la alegría desarrolla a la persona. Por eso los chicos cuando son pequeños se alegran de todo. Rompen un vidrio, todos se ríen. La mamá se toma la cabeza y ellos están completamente felices. Todo les da alegría. Y la alegría esa es para qué está puesta. Para que se desarrolle. Por eso después cuando ya está desarrollado la persona no se alegra tan rápidamente. ya no está tan rápidamente alegre. Un bebé, de todo está alegre. Un año, dos años, de todo está alegre. Después ya no. A los 5 años seguro que no. Ah, ¿por qué me diste esto de comer? Quería esto. Entonces ya empiezan todo el tiempo a estar enojados. Porque la alegría en esa edad es muy importante para el desarrollo. Todavía no está completamente desarrollado. Él necesita que lo ayuden. Entonces, ¿cómo él llora? Por un llanto. Pero el llanto de un chico es puro. Que es un pedido sincero. Ayúdame. Si los padres pueden entender, eso ya depende del amor que haya con el hijo. Porque un chico puede llorar porque se siente incómodo con el pañal. Hay que cambiarle el pañal. ¿Cómo él te lo va a avisar? Con llanto. Quiere comer, ¿cómo te va a decir? Con un llanto. Perciben mucho más de lo que nosotros entendemos. Perciben exactamente todo. Puede ser que se ofendan también. Hiciste algo sin darte cuenta, lo ofendiste. Él llora porque se siente incómodo. Es como que está diciendo, por favor, no me ofendas. Pero es un llanto puro, porque no sabe cómo expresar. El chico es lo mejor que hay. Y cuando educan al chico, lo deseducan. Fíjate que los chicos pequeños, no sé hasta qué edad, cuando se sientan en el piso, en una silla, se sientan de una forma correcta para el cuerpo. Y cuando una persona es más grande, no se sabe sentar. La mayoría de la gente ya tiene la columna encorvada, los pies no están en el lugar. ¿Cómo fue lo que pasó? Cuando nacieron todos, se sentaban bien. ¿Quién les enseñó a empezar a no sentarse bien? O por ejemplo, cuando una persona come, hay que comer de a poco, hay que masticar, no hay que llenar la boca con comida. Fíjate que chicos pequeños saben comer, nadie les enseñó, saben comer. Desde que empiezan con las golosinas, ven a los hermanos, a los primos, no sé a quién, fíjate que no sé a qué edad, todos no saben comer. Pero ¿cuándo fue la interfase donde cambiaron? Que dice que la educación es una deseducación. Ahora, ¿para qué es importante la educación? ¿Sabes por qué el hombre nace como un tonto que no sabe nada y un corderito ya sabe todo? El corderito cuando nace tiene que crecer un poco y ya sigue su vida. Nació un corderito, va a morir un cordero más grande, pero nada más. No va a entender la ley de Newton, no le importa tampoco, no tiene posibilidad de entender. Ahora, el chico cuando nace es completamente tonto. Cuando crece siempre va a hacer todo lo más peligroso que hay, va a poner los dedos en el enchufe, todo lo que no hay que hacer lo va a hacer. Y después ves cómo sale una persona con muchísima sabiduría. ¿Cómo pasó? ¿Por qué fue así? ¿Por qué Hashem hace que el hombre se cree de tal forma? ¿Sabes para qué? Para que reciba educación. Si una persona, digamos, cuando nace, es como un corderito, ya tiene todas las cualidades. Sabe comer, sabe caminar, sabe a dónde ir. ¿Qué va a pasar con ese chico? Digamos, un bebé nace, ya se sabe cambiar los pañales solo, sabe comer, sabe caminar, sabe hablar, todo. El corderito cuando nace ya sabe hablar, los sonidos con su madre ya los entiende. ¿Qué hubiera pasado si el hombre nace así? Digamos, en un mes ya se sabe vestir, cambiar pañales, todo sabe hacer solo. Estaría genial. ¿Sabes lo que hubiera perdido? Educación. Porque se hubiera ido de la casa a los 2 meses y medio, y como él entiende todo, no va a aprender nunca de nadie, y los padres no le van a poder dar la educación que él necesita para formarse y ser una gran persona. Serían todos animales. Entonces Hashem te hace que el chico, como quiere que sea sabio, de a poco, que tenga que estar arraigado a los padres, digamos, hasta los 18 años. ¿Y qué va a pasar durante esos 18 años? Va a recibir educación. Es la única forma en la cual él tenga posibilidad de llegar a ser una gran persona, por medio de la educación. Que hoy no hay educación es otro tema. Estamos hablando de un sistema, digamos, normal. Entonces ahora volvemos. Dijimos que el hombre se deleita en todo porque así está hecha la naturaleza. En todo lo que hacemos nos deleitamos. Ahora, ese deleite, ¿dónde viene? Viene con el Or. Eso se llama Or, luz. digamos, como no podemos explicar el deleite en forma material, a lo espiritual lo decimos or. Ahora, ese deseo estaba lleno de or. Pero el or que viene de Hashem tiene una peculiaridad. Dijimos que cuál es la característica que nosotros podemos percibir en Hashem, que Él quiere dar. Esa característica está también en el or que emana de Él. Quiere decir que todo quien reciba ese or se va a alegrar y va a tener ganas también de dar. Contagioso, una bacteria. Cuando ese deseo recibió todo el or, junto con ese or, recibió también en potencia el deseo de dar. ¿Y qué va a pasar con ese deseo cuando recibió también el deseo de dar, junto con el or que Hashem le dio? Va a empezar a desarrollar y despertarse en él el deseo de dar también. Entonces la segunda fase es que el deseo ahora cambia. Él quiere dar. ¿Dónde lo vemos eso en la gente? Hay una persona que es completamente egoísta, pero es necesitada y le dan. Digamos, si tiene un poco de cabeza, cuando él percibe la felicidad que él recibió, cuando el prójimo le dio a él que era necesitado, él va a aprender a también alegrar al prójimo y darle a él también cuando perciba que hay alguien necesitado. ¿Cómo llegó a él esa cualidad? Él no la tenía, era un egoísta, nunca pensó en nadie. Pero él por lo menos percibió que cuando él necesitaba que el prójimo lo ayude, le dio mucha comodidad, le dio alegría. Esa alegría entró en su corazón y es parte de él. Ahora él quiere con esa alegría también activarla con el prójimo. Cuando detecte que una persona necesita algo, él lo va a dar. Es decir, que en la primera fase no existía eso, pero en la segunda sí. Después que él ya tuvo la experiencia de que lo alegraron por medio de la ayuda del prójimo, él ahora se despierta y es consciente de que él también puede ayudar. Con ese recuerdo que él tuvo de la alegría que le dieron a él. Ese es el segundo paso. Es llamado Keter Chochma y Bina. Esa es la forma neta de cada persona. Pero te vamos a poner un desafío. Cuando tú tengas carencia, vamos a ver cómo te activas. Digamos que la fase básica la has pasado. Pero hay muchísimos niveles más, escalones que Hashem quiere que te eleves ahí también. Entonces te lo va haciendo cada vez más estrecho, más difícil para tu percepción. Digamos, una persona cuando tiene le encanta compartir, no percibe carencia, entonces no quiere recibir. Pero cuando tú en algún tema tengas una carencia completa y tengas la opción o que tú recibes o que quien está a tu lado lo va a recibir, que él también tiene una carencia completa, vamos a ver cómo una persona va a actuar. O sale el altruismo. Puede ser que no te conozcas y cuando des de todo corazón al prójimo. Y puede ser que tú seas de lo mejor y todavía no eres consciente. Eso también. Entonces seguimos, Bezrat Hashem.